Bienvenidos a Podcast, el sonido del vino. Un podcast del Club de Amantes del Vino para todos los apasionados por este patrimonio cultural. Este programa es elaborado por el equipo de contenidos de la CAF con los periodistas Ana María Barahona y Alejandro Jiménez.
Hola, ¿cómo están? Soy Ana María Barahona y junto a Alejandro Jiménez estamos haciendo este capítulo número 15 de nuestro podcast. Alejandro, ¿cómo estás?
Muy bien, 15º, para que no me reten. Capítulo que, como ustedes saben, transmitimos por Spotify y otras plataformas de podcast y también YouTube, porque ahora tenemos video.
Y bueno, tenemos grandes invitados, Alejandro.
Pero por supuesto, muy agradecido de tenerlo y que visiten nuestro tiny estudio. A Viviana Navarrete, de Viña Leiva, y a don Felipe Miller, de Viña Tabalí. Bienvenidos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, y me imagino que mirando las botellas, las copas que tenemos servidas acá, se imaginan lo que estamos a punto de entrar a conversar hace solo unos días. Se celebró el Día del Pinot Noir, Alejandro, y por eso tenemos a estos dos importantes enólogos que han dedicado importantes esfuerzos, pasión, ganas, me imagino alguna cana de haber salido en pro de hacer de algunos de los Pinot Noir más interesantes de Chile.
Sí, porque el Pinot Noir tiene esta carga que tal vez no sea totalmente merecida de ser una cepa difícil.
Complicada
de vinificar, complicada de cultivar, con enfermedades en Chile al menos, digamos, o sea, todo como en contra para hacer Pinot Noir, o ustedes creen que no.
Yo me acuerdo, por ejemplo, voy a entrar directo en conversación, me acuerdo alguna vez haber escuchado a la Vivi decir que en alguna oferta de pega saliéndose de Viña Leyda, una de las razones por las que tú no quisiste irte, siendo que era una muy buena oferta, era porque era una viña que no tenía Pinot Noir y porque tú sentías que te quedaban cosas por hacer con la cepa, así de importantes para ti.
Sí, o sea, es que en verdad he tomado el Pinot como una batalla propia profesionalmente y llevo 16 años trabajando con esta cepa, partí de cero, como yo creo que eso mismo lo ha hecho tan interesante el partir un oficio donde uno no venía afinada en esta cepa, sino que partir de cero, entonces te obliga a investigar, a estudiar, a ser como muy prolijo en todo. Y me obsesioné, así como la pariente Martena. Es una variedad que le tengo mucho cariño y sí, yo creo que todavía hay más por hacer. Los ejemplares que hacemos hoy día en Chile están muy interesantes, pero yo creo que todavía estamos en la curva de aprendizaje. Y eso a mí por lo menos me estimula y me da más ganas de seguir. Y claro, si te ofrecen un proyecto donde el Pinot no juega, como se me derrumba el castillo. Así que no, fiel a la variedad.
¿Y a ti, Felipe?
Pero lo podrías haber desarrollado desde cero de nuevo.
Claro, habría
preguntar si está de acuerdo, si puedo volver el tiempo atrás.
En tu caso, Felipe, ¿tú te topaste con el Pinot Noir o era algo?
Yo
porque venía ahí de Martino.
No, yo me topé con el Pinot Noir. Yo cuando entré de Martino, estábamos también empezando a hacer Pinot Noir.
¿Tú hiciste Enigma también?
Sí, también. Esa evaluar.
Todos tenemos un pasado que queremos ocultar. Pero sí, lo que pasa es que en esa época, estamos hablando de los años, principios de los 2000,
98, 98.
La verdad que el conocimiento del Pinot Noir como variedad en Chile era cero. O sea, en Chile había un famoso Pinot Noir que no tenía, yo creo que probablemente ni una gota de Pinot Noir, que era muy famoso, una botellita así.
Que no tenía botella de Pinot Noir,
no tenía botella de Pinot Noir, y se llamaba Pinot. Era un pino muy conocido, negro, oscuro, como la noche, con una estructura de cabernet, pero da lo mismo. Y nosotros los enólogos tampoco. Entonces, la cultura de Pinot Noir, ni de tomarlo, y menos de hacerlo, entonces...
Tiene que ver también con esa formación más bordelesa más que de Borgoña.
De todas maneras, ¿no? Y que es algo que ha ido cambiando, pero Chile en general, bueno, aparte de los países y toda la influencia de los españoles, pero la etapa más de las variedades es full bordelesa. Cabernet, por supuesto, Merlot, Carmenet, que llegó escondido, y Cabernet Franc, bastante menos, pero Cabernet Merlot muy fuerte. Entonces, y ese era el conocimiento y ese era el gusto de los chilenos. Sigue siendo por lo demás, pero obviamente el Pinot iba entrando, iba subiendo, el Chardonnay lo mismo, que son de la zona de Borgoña. Pero cuando tú tenías que hacer un Pinot Noir, La verdad que era como ya, la uva Pinot Noir partiendo desde temas del material vegetal, de las plantas, de la zona, y nosotros hacíamos este famoso enigma de Casablanca, que la verdad que era un exquisito vino, pero podría haber sido perfectamente en un Merlot.
Claro.
¿Ah? Claro. Negro, era un con estructura, claro, con mucha barrica, cosechado súper tarde, como eran los vinos de claro. esa época. Y yo tengo una anécdota muy buena, porque en un minuto vino a Chile Jean-Charles Voisin, que es un negociante grande, grande, importante, y vino a Chile a hacer un joint venture con una viña chilena para hacer Pinot Noir bajo la dirección técnica de ellos, pero con hecho en Chile. Bueno, por supuesto, visitó De Martino en ese minuto, y porque éramos como un poquito de referencia en Pinot Noir, y llega Jean Charles, que es un personaje increíble, histriónico, olvídate, el gallo encantador. Bueno, llega a probar los vinos, está la familia De Martino, está Marcelo Reta, está yo, para el vino, agarra la copa, o sea, pero
creo que fue una prueba.
El que vino más rico, nosotros atrás, pero
feliz,
estamos listos, y de repente, uy, ¿qué es lo que es esto? Dice, ¿cómo quiero que es esto? Este es Pinot. ¿Cómo que esto es Pinot? Pues esto no es Pinot, esto es un muy rico vino tinto, pero y hasta ahí nomás llegó la aventura nuestra.
Claro.
Así que, y ahí fue como un punto de inflexión, porque nos dimos cuenta.
¿Qué le faltaba?
¿Sabes cuál es el problema? Que tú probabas un vino que no tenía las características de la cepa. Entonces, eso es súper importante. Ayer fue, bueno, oye, sabes que estamos cosechando súper tarde, estamos ocupando demasiada madera, estamos ocupando un tipo de madera que probablemente no corresponde al Pinot Noir. Estamos extrayendo mucho, estamos remontando demasiado, las maceraciones son demasiado largas, entonces al final era un rico vino, pero no olía a Pinot, no tenía gusto a Pinot. Y después empezamos a cambiar un poco la mano, y yo después me encontré cambiándome de trabajo a Tabalí, donde Tabalí el Pinot sí era una variedad relevante dentro del portafolio de la viña, pero por suerte ya venía seteado con este cambio, y me encontré además con una zona muy distinta en términos de sus aromas, sus sabores, productos, fundamentalmente los suelos, más que el clima frío, pero entonces también era un estilo diferente, donde también mi receta de vinificación o el uso de barrica, las marcas, tuvo que cambiar bastante, y uno va afinando la mano, pero fue también claro. Visité Borgoña varias veces, la he visitado varias veces durante todo este trayecto, y al final lo que me he ido llevando es a tratar de demostrar la variedad propiamente tal, más pura en el fondo, y sin tanta intervención, porque es una variedad que es delicada, pero a la vez es ruda, ya es como, tiene carácter, claro. Pero hay que saber tratarla. Y yo creo que eso por un lado es muy importante, y segundo, está ahí o no está en el lugar. Yo creo que no te permite muchas licencias, muchos errores.
Les iba a decir, porque nos acordábamos la otra vez también, y que lo comentamos en el podcast que hicimos de Chardonnay. Ustedes tienen también esa impresión, Vivi, y te lo pregunto a ti también, que en el Chardonnay o que en otras variedades se ha avanzado como con mucho más consistencia que con el Pinot Noir, porque uno suele ponerlas como a la par, porque generalmente están en el mismo viñedo, ¿no es cierto?, el mismo valle, pero la verdad es que ha costado más, ¿no? Como que uno siente que en Chardonnay tú tenías una gama, a lo mejor para Felipe solo uno o dos vinos, pero la verdad es que tú tenías ahí en el
podio... ¿Tengo polémica, por favor?
No, tan temprano no. Podéis tener un par de vinos que tú decís llevan años trabajando y súper bien. ¿Con el Pinot Noir sientes tú que ha costado más ese nivel de consistencia, y por qué?
De todas maneras, yo creo que pasa eso con el Chardonnay en Chile y pasa con el Sauvignon Blanc también. Perfecto. Creo que son cepas que, si bien es cierto, el suelo es importante, son cepas que con un clima frío son variedades muy agradecidas. Y entonces, ya estando en un lugar correcto, tienes ejemplares fascinantes, pero me parece que el Pinot Noir necesita una segunda y una tercera derivada. Y no solamente es el suelo, es la vinificación, es el entendimiento, pasa que acá estamos...
Son muchas variables.
Son muchas
variables, y acá estamos en el hemisferio sur, donde tenemos mucha radiación, no tenemos luz filtrada.
Exacto.
Y entonces yo encuentro que Chile peca con esta cosa de los pinos medios dulzones.
Claro.
Y
es el principal, para ti, el principal problema hoy día, de si tú ponís un fly completo de Pinot, ¿te caes rápidamente en el Pinot más dulce?
Yo encuentro que sí. En Chile es muy fácil, sí, tener esas notas dulzonas que le quitan la elegancia. Entonces, claro, ahí viene la prolijidad de la fecha cosecha, de que la ventana de cosecha es súper cortita para el pino. Te demoras 3 días y ya tenés una mermelada y... No sé, en mi caso yo me llego a demorar 3 días y me salgo del alcohol, me quiero matar y no duermo bien en 4 días. ¿Por qué ahora lo coseché el jueves pasado?
Es que se es así.
Es súper fino. Y bueno, y obviamente después viene el suelo, donde yo estoy súper obsesionada hoy día con la textura del Pinot Noir, que tiene que ser finita, no grande, no gruesa. Y entonces ahí sí está el suelo y el Pinot habla mucho de eso. Entonces son todas estas variables tuerquitas que tienes que ir conjugando para poder tener un ejemplar que te mueva el alma.
Cuando tú dices el Pinot habla mucho de eso, te refieres, habla mucho del suelo donde del está suelo. Es decir, es muy testigo de su suelo, sí. ¿Cierto? Y revela mucho.
Es una variedad muy pura, muy
elegante, súper exigente, muy... Yo creo que hay, no son demasiados los tipos de suelo. Y como dice la Vivi, uno puede tener el clima, el suelo, y obviamente en la bodega embarrarla. Sí. Hay variedades que te permiten más errores.
Allí
en general, los tintos, los cabernet, para qué decir, los Syrah, los Malbec, son bastante más permisivos, pero los pinots son súper
jodidos. Son más perdonadores.
Ahora, lo que hablaba la Vivi de los pinots dulces, yo soy menos, no sé si crítico, pero creo que igual se ha avanzado harto en el pinot. Se ha avanzado, uno, en la zona,
ya.
Dos, en el material vegetal, en las plantas.
Sí, porque al principio se hablaba de...
Ah, yo no lo digo.
Era el clon
dilo nomás, pues,
dilo.
Valdivieso, ya, que se había traído hace miles de años, clon champañero, que yo creo que ni para champaña tampoco mucho, que tenía mucho problema en mi yerandaje, que es sí. Que hay granos grandes, granos chicos. Y también yo creo que lo que le jugó mucho en contra al Pinot, y le sigue probablemente jugando en contra, menos que antes, es que está esta teoría de los taninos de la semilla. Yo aquí voy a dar mi teoría. El tanino, que hay que cosechar la uva cuando el tanino, la semilla, la pepa está crujiente, crocante, cafecita... Nunca está,
casi no,
entonces cuando tú buscas eso, cuando lo encuentras, estás con 18 alcohol.
Claro.
¿Ya? Entonces, yo por ejemplo en mi caso cosecho los Pinot Noir por análisis de azúcar.
Da.
¿Ya? Chao. O sea, la degustación, por supuesto, los sectores más concentrados, menos concentrados, llega un nivel de azúcar y se va. Azúcar, pH y acidez. Sí. En el fondo el balance también, que es súper importante, que tenga una buena acidez. Y de repente... Va a depender del año, de las temperaturas, las máximas, olas de calor o no, etcétera, etcétera. Es que se va comportando distinto, pero al final es la decisión de cosecha, como se lo dije, al final tenéis un par de días, sobre todo en Limarí, que todavía estáis cosechando en febrero, uh-huh. Que febrero probablemente es distinto a la ley de Casablanca, que estáis más tirados para marzo, abril, que podéis... Ahí sí que no te perdona, y ni en el Sauvignon, ni en el Chardonnay, y ni en el Pinot... Tu primo Héctor Rojas siempre me reta y se queja porque siempre partimos la vendima, hay que cosechar el sábado. Pero vamos, partamos el lunes,
no,
compadre, el sábado.
El sábado.
Porque si espero el lunes, no fue.
No,
¿ya? Y hay que tratar de salir de su dulzor. Ahora, yo creo que hoy día tenemos mucho más ejemplos de pinot bien hecho, sí. Donde la enología es bastante más cuerda, estamos bastante más lúcidos los enólogos. Y creo que hay un potencial de categoría tremendo ahí.
¿Qué hay que hacer?
Y que hay que hacer, porque ¿sabes lo que pasa? Que en el Nuevo Mundo no hay grandes mayas, no se anda, pero que un...
O de Oregon, chica, lo que está pasando con Oregon.
Claro, lo que pasa es que Oregon los vinos cuestan carísimo. Sí, entonces, claro. Creo que ahí hay una oportunidad para la industria chilena, para las viñas chilenas, de poder pegar un salto y salir del bueno, bonito y barato, a salir al bueno, bonito y no tan barato, no, por lo menos, porque hay una predisposición al pago por esa variedad mayor a otras. Por ejemplo, los mejores Sauvignon Blanc pueden ser vinos técnicamente exquisitos, pero
cuesta más.
Pero en el fondo, a nivel de precio, te pagan menos.
Sí.
Y un Pinot Noir de repente regular, te pagan más. Hay un tema de marketing, llamémoslo claro. Así, de la imagen de la variedad en el mundo, donde hay una predisposición mayor al pago por Pinot Noir que por otras variedades. Por ejemplo, el Sauvignon Blanc, para ponerlo como ejemplo. Entonces, si Chile tiene una buena cantidad de Pinot Noir, tenemos un clima costero increíble. Yo creo que podemos y debemos, creo que es una de las oportunidades que tenemos para introducir algún nivel de categoría en Estados Unidos, poner como ejemplo, donde podemos salir de vender vinos tan baratos y ojalá más viñas se sumen a lo que hace Leida, a lo que hace Tabarí, lo que hacen otros, por tratar de cambiarle la cara a Chile y decir, oye, Chile también puede producir muy buenos vinos. No necesariamente tenemos que estar bajo los $10 retail, sino que hay una posibilidad en Chile y creo que el Pinot Noir es una, en la medida que haya una cierta masa.
Una masa crítica de calidad, ¿no?
Claro, porque allá las categorías son Sauvignon Blanc de Nueva Zelanda. Malbec de Argentina.
Claro.
No especifican, los entendidos saben.
Guatallari.
Si nosotros pudiéramos poner en el mercado americano la categoría Pinot Noir de Chile, pensando en que el benchmark es Borgoña, que es incomparable, Oregón, toda la zona alta oeste de Estados Unidos, o hasta Sonoma, son vinos muy caros. Chile puede entrar ahí a competir entre los 15 y los 30 con ricos vinos y podemos hacer un volumen grande. No ha pasado todavía, porque hoy día siguen obviamente enfocados en Cabernet, claro. Sauvignon hoy día es una variedad que está bastante hot en Estados Unidos, se vende harto. Pero creo que el Pinot puede ser algo que en el futuro, si lo manejamos bien y somos conscientes, cosa que es difícil en este país y en esta industria, podemos tener una oportunidad de salir de solamente el Cabernet Sauvignon.
Vini, y en ese sentido, ¿creen que es importante haberse despercudido? Porque yo siento que los que se han especializado en la variedad, quienes la han tomado como bandera, que han trabajado fuertemente tanto en el tema de viñedo, el trabajo clonal, porque ustedes también hicieron un trabajo súper fuerte con uno de los vinos que vamos a probar después, Felipe, que es
anticlonal,
el
viene ya de vuelta.
Claro, exacto. Es que yo creo que nos sacamos la idea de que podríamos acercarnos siquiera a parecernos a algunos vinos de Borgoña, que además tienen muchas diferencias según la zona, pero ustedes ven posible de que se empiece a hablar o que en ese espacio que tú ves de venta o sea el consumidor se hable del Pinot de Limarí costero, de Talinay específicamente, o en el caso de la Vivi, de Leida, o el trabajo que se ha hecho también, ¿no es cierto?, en la zona de Traiguén, o lo que puede llegar a pasar, por ejemplo, en la Patagonia chilena, que es un territorio que es todavía muy inexplorado, a diferencia de lo que han hecho los argentinos, bueno, que tienen una Patagonia que parte muy mucho más
meridional.
No voy a entrar en conflicto con los argentinos ahora, vengo llegando además, dije no. Pero no, lo que le quería comentar es eso. ¿Creen ustedes que en ese trabajo es fundamental el lenguaje desde el terruño, desde los lugares, desde lo que implica tener un suelo calcáreo, desde lo que implica tener estar cerca del mar?
De todas maneras, o sea, nosotros todavía estamos en la etapa de educación internacional. Es increíble que uno sale a visitar los mercados y todavía asocian a Chile como productor de vinos tintos, y en la zona central, y son los grandes cabernet, elegantes, con mucha tradición, pero falta todavía esa educación, y es trabajo de hormiga. Imagínate, yo llevo 16 años en Leida, 20 años en la industria, y uno no se cansa, y cada vez que uno llega a un mercado, decir, oye, tenemos 4.000 kilómetros de costa, el potencial de los suelos, y la gente se sorprende, y prueba los vinos y dice, no puedo creer que sea de Chile, ese nivel, calidad y precio, a mí siempre salgo llorando, porque al final encuentra que los vinos son baratísimos por nivel de calidad. Entonces, pucha, que da, uno se siente como frustrado y dice, ¿cómo no tenemos el poder de amplificar lo que estamos haciendo con bombo y platillo? Y decir, Chile puede mucho más. Y los ejemplos están, como dice Felipe, hay ejemplares de Pinot preciosos. Estamos creciendo. Yo creo que Sauvignon y Chardonnay han avanzado mucho más rápido, como decías tú, Anita. Falta trabajo, pero el trabajo que se está haciendo hoy día está muy interesante. Entonces, está ahí el trabajo de las viñas. Ojalá nos agrupáramos como gremio y salir a educar de todos estos valles de clima frío con sus suelos específicos. Decir, oye, este es el granito, este es la pizarra, este es el calcáreo, claro, etcétera. Y con los ejemplares que hablan por sí solos de esta realidad, de este terruño. Pero yo creo que lo que estamos haciendo está a muy, muy buen nivel.
Es un buen avance. Pero yo creo que, perdona, yo creo que Chile tiene que avanzar sí o sí, y ya estamos tarde, en ir identificando microzonas. Al final, lo hemos hablado millones de veces, el Valle de Limarí va desde, no sé, Río Hurtado, voy a hablar de Limarí para no patear canilla ni un lado, hasta Talinay. Y son dos condiciones de clima, de suelo. completamente distinto. Entonces, y pasan todos los valles porque son divisiones administrativas, políticas, ya en el fondo. Creo que hoy día hemos ido encontrando zonas que la gracia que tienen, más allá de que algunas sean mejores que otras, es que se identifican y tienen un estilo, ¿ya? Creo que eso agrega mucho valor, y somos los mismos habitantes de la zona determinada que tenemos que cuidar ese estilo. Los de Pauillac, Pauillac, Saint-Estève, Margaux, Saint-Emilion, Pomerol, bueno, para qué decir Borgoña. En el fondo, porque es la forma de ir asegurándose de que no pasen gato por liebre, claro, que es algo bastante común, sobre todo en los niveles de entrada, o que hayan vinos de niveles de entrada que digan una cierta apelación. No sé, yo creo que eso como viña, como viñas, ¿ya? Es algo que es un paso que tenemos que dar en algún minuto, que probablemente algunos sienten que los están restringiendo en sus libertades, que no es mala libertad, porque así como vemos hoy día lo que habláis tú de la Patagonia, está todo por descubrir. Sí. Voy a hablar de mi caso personal, tanto en Talinay como en Rocamadre, en Malbec, eso hace 15 años duración, nadie hubiera pensado que eso iba a existir. Y hoy día está produciendo vino súper interesante. Entonces, es buena esa libertad, pero cuando ya hay zonas que ya
han mostrado bastante
claras, sí. Y creo que incluso los mismos productores de esa zona deberían de tratar de hacer un trabajo para tratar de tener esa identidad y que sean ellos los que las cuiden, porque eso les va a traer valor. Hablábamos de champaña. ¿En qué lugar está el límite? Oye, uno puede correr el cerco más allá y meter X hectáreas más. Claro. No, pues no nos interesa porque...
Queremos cuidar esa
producción. Queremos cuidarlo y hay una lógica tanto climática como geológica por, y probablemente algo más. Pero que esa zona es la forma de ir dándole valor a este país.
Pero eso, por eso es importante el trabajo gremial.
No, tremendo.
Un poco lo que estábamos haciendo con la Asociación de Viñas de San Antonio.
Sí.
Juntarse entre las viñas, ampliar los criterios, llegar a un acuerdo cómo debería ser el Pinot Noir de esta región. Ya, la madera en tanto, irregular un poco. Sí, en verdad lo que decís, en Chile estamos muy
bien. Autorregular.
Es súper interesante.
A mí me gustaría... Y el que no quiere participar ahí, da lo mismo.
A mí me gustaría pronunciar sobre eso, pero... Para que probemos también los otros vinos, comentemos un poquito de este, tu rosado es 23, así que es una novedad, viene saliendo al mercado,
esto,
¿no?
Acaba de salir al mercado.
Claro, yo creo que es poco común, o sea, porque el Pinot Noir es una cepa que generalmente no se mezcla, o sea, que es un varietal en el sentido...
Va 100%
en general. 100%. Sí. En champaña, obviamente, da origen a los espumosos, sí. Y ahí se mezcla, digamos.
Yo vengo haciendo rosé hace harto rato. Y cuando me fui a Tabalí, la variedad era o Pinot o Syrah, y al principio, bueno, empezamos haciendo lo de Syrah. Y el Syrah para el rosé tiene dos problemas. Uno, que tiene mucho color, ¿ya? Por lo tanto cuesta hacer rosé en fondo en este estilo, más como palo rosa, un poquitito, sí. Una tela de cebolla, así, súper, súper, súper delicado en el fondo, que te da una sensación de frescor, más que cuando uno ve algunas granadinas que andan dando vueltas y que estoy mirando.
Granadinas Chile, para el terremoto.
Ya, claro.
18.
Y claro, el Syrah tiende a reducirse mucho, entonces cuando tú lo fermentáis como blanco y después lo metís en una botella, lo embotelláis con escruca, la verdad que los primeros 6 meses puede ser súper rico, pero después las reducciones son difíciles de manejar. Y yo por largo tiempo dejé de hacer rosé. Y empieza la moda al rosé, bueno, y Tabalí cuando, lo mismo que nos pasaba con el espumante, y Tabalí cuando, el espumante. Y la verdad que vinificando... el espumante,
volviste,
el Pinot Noir, como que dije, acá hay una posibilidad de hacer algo entretenido, choro, de buena calidad, y con una variedad que generalmente está asociada a, por supuesto, vino tinto, pero es una variedad súper adecuada para este tipo de vino, porque obviamente es más delicada en color. Esto viene de un cuartel de Pinot Noir que se deja para... rosé,
especialmente por lo tanto, trabaja como
se cosecha temprano, para tener una buena acidez natural, que en la zona ya la logramos, porque gran mayoría de los rosés, la gran mayoría son de sangrado, en el fondo que son uvas que se cosechan para hacer vino normal, pero son uvas de 3,5, 14,5, entonces...
Con otro propósito,
entonces al final termináis maquillando una
uva. Hace 10 años eran todos así,
claro. O sea, yo también lo hice, pero de repente cuando tú empezabas a sincerar estas cuestiones, decir, mira, tengo una variedad rica, adecuada, porque es de poco color, porque es fresca, porque es elegante. Por otro lado, tú dejáis el cuartel, esa uva, con ese objetivo, lo cosechas temprano, y hay una cierta técnica de vinificación para que la extracción de color en el momento del prensado sea lo mínimo posible. Dije, bueno, me atrevo a hacerlo. Y la verdad que con un poquitito de temor, porque... nunca sabéis cuánto hacer y si te quedáis pasado y no vendís todo la cosecha, esta cuestión, tenéis que salir con la cosecha el año y hemos ido partiendo de como 3 cosechas o 4 cosechas con el Pinot Noir y hemos ido duplicando y siempre quedamos cortos a los 4 o 5 meses, entonces todo el año, ¿y cuánto más hacemos de vino para rosé? chuta, no me atrevo, porque si me paso para el otro año. Entonces ha sido un súper buen ejercicio, nos ha ido súper bien. Vino rico, fresco,
quisito,
floral, elegante, con rica fruta.
Me imagino al tiro un tartarito.
Al tiro, con la piscina.
Rico.
Súper rico vino y nos ha ido después. Nos ha ido súper bien con el vino y creo que también cuando me ha pasado, o sea, no creo que me pasa cuando lo muestro un rosé, que también de alguna manera la gente muchas veces lo es un poquito más relajado, no le dan tanta ansiedad. Ah, Pinot Noir. Claro. Es distinto.
Lo mira distinto.
Eso decía, la predisposición de la gente a pagar por un Pinot Noir, en la gran mayoría de los casos, es mayor a todo el resto de las uvas.
Qué bueno.
Entonces, porque es una uva que está muy bien posicionada, que en Chile lo conozcamos poco.
Es otra cosa.
Pero
hay
mundo,
que hacer una pega ahí.
Los vinos más caros del mundo son de Pinot Noir.
¿De qué precio es este?
Este es un vino de 10.000.
Perfecto. Claro, es de la línea Pedregoso, sí.
10.290.
Ya. Muy perfecto. Bien, para los amigos, 10.000.
Que es la línea de entrada. Que es la línea de entrada nuestra.
La página web hay descuento.
Sí. A veces. Sí. Hay descuento.
No, la página Tabalí,
www.tabalí.com.
Sí, hay descuentos.
No, de repente a veces aparecen unas cosas muy buenas.
Sí. Uno se puede hacer socio.
Sí. Y además, claro, en el fondo hay. A nosotros queremos que en el fondo la gente lo conozca. Esto es uno de los vinos que se vende mucho. Y la verdad que es exquisito. El Pinot Noir es que está perfecto. Que
este septiembre está a la vuelta de la esquina.
Por estos calores ayer parecía febrero.
Sí, es verdad.
Hoy día está nublado, pero ayer parecía febrero.
Oye, Vivi, y en tu caso estamos hablando, bueno, tú habías traído también, no alcanzamos a probarlo todo, pero un regalón tuyo que llevas un montón de tiempo haciendo, que es el Lot 21. Y del Lot 21 pasaste a tu otra guagua, que es un vino nuevo que lanzaste el año pasado. Que es de un micro vinificación, me imagino, o es completamente distinto al Lot 21. Cuéntanos un poquito de este origen, que es el nuevo vino de Leida.
Esta es la primera vez que hacemos este vino, el 2020, y nace un poco de la obsesión que tenemos con el Pinot Noir, y viene todo por un estudio solo que comenzamos como hace 8 años atrás. En todas las 85 hectáreas que tenemos de Pinot Noir, y bueno, y encontramos un polígono dentro de un cuartel de 3 hectáreas que es de calcario.
Amigo.
Y además que está plantado con el clon 777, que a mí me gusta mucho. Me encuentro que siempre da esas notitas, a lo mejor no es tan perfumado, pero es medio teólico y en bocas bien vertical. Entonces me gustaba mucho este ejercicio, que era el clon perfecto con el suelo perfecto, y es la selección de unas pocas hileras, pero además el trabajo enológico que hay es muy bonito, porque esto lo vinificamos en cuba cerrada, hacer lo reductivo para tratar de preservar los aromas frágiles de la variedad, y después lo dejé en guarda en un fudre, y luego de 12 meses se fue a la botella. Entonces es un ejercicio muy lindo de trazabilidad, porque no tiene mezcla de barrica, de tonelería, de recipientes, de cuarteles, de polígono, nada, es el suelo a la botella, y yo creo que hay pocos ejemplares así, porque uno no puede haber ningún problema. Por eso yo te decía, cuando uno se equivoca en la fecha de cosecha, te queréis matar porque te quedaste sin vino. Es one shot, es claro. Eso y listo.
Es como la temporada se juega ahí.
Exacto, ahí mismo. Y encuentro que es un vino muy honesto y muy puro, y eso me gusta harto, de que no hay manipulación detrás, no hay maquillaje, sino que...
Y es poquito, ¿no? ¿Cuánto hiciste de este vino?
1.000 botellas.
1.000 botellas.
Sí.
¿Y a qué precio? Ya que Alejandro le preguntó, ¿cuánto salió? ¿Como 40.000 era?
Sí, 49.000.
39.990 hablaba, amigo, en la página web www.leida.cl.
Si quieres, mira, contactaba, qué pena, me da pena botar los vinos, pues están todos.
Yo por mientras voy a cruzarme por la cámara y les voy a
servir. A servirlo, o podemos pasarnos la botella.
¿Qué cosecha es?
El 20.
20.
20. Que es la primera cosecha, Vivi, ¿no?
La primera.
¿Y hay 21?
La 21 no hicimos, porque es una cosecha súper difícil, porque llovió en enero, entonces fue difícil para el Pinot, y como no estaba muy contenta, no lo hicimos. Pero el 2022 sí, y ya se embotelló.
Yo no voy pasando, mejor para que no te
cruces. Ya.
Oye, estaban hablando de algo que me parece muy interesante antes de que comentáramos estos vinos en particular, y era el tema como gremial o de agruparse. Ahora que Tabalí entró en el mundo gremial, chuta, se ve difícil a veces, ¿no? Meter este tipo de variedades bajo bajo directivas que generalmente suelen hablar de que Chile tiene que salir a seguir vendiendo Cabernet y Carmener.
Y barato.
Y barato, y sacar el stock, y tratar de meter a los graneleros porque se han vuelto actores muy importantes. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque puede ser en una agrupación chiquitita, Vivi, como San Antonio, que sí logren ponerse de acuerdo, porque además tenía actores importantes que han hecho una tremenda pega, hasta Magna, hasta Casa Marín, ¿no es cierto? Hay harta gente ahí y son un grupo chico, ¿no? Que yo creo que a veces es más fácil ponerse de acuerdo. Pero cuando hablamos del mainstream, de la cosa más masiva, cuesta mucho decir, oye, deberíamos salir a vender nuestro pinot de calidad. ¿Qué te parece? Y voy a nombrar los Wines of Chile, que hagamos una campaña para salir a vender estos pinots. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes tratando de pisar todos los callos posibles?
Yo creo que el país ya está para dar ese paso. Obviamente el Pinot Noir será la décima cepa más plantada en Chile, yo creo que más abajo todavía, pero yo encuentro un muy buen ejemplo y señal de que Wines of Chile este año haya apostado por Sauvignon Blanc, cuando años anteriores no hubiera habido cabida para esa cepa. Creo que es un paso, y creo que también este tipo de cepa y el trabajo que se está haciendo en la industria muestra la diversidad de Chile. O sea, no todo tiene que ir en fondo sujeto al negocio y al mainstream, como dices tú. También está el trabajo de mostrar la diversidad de nuestro país. Mucho hablamos de la diversidad de terruño, de geografía, etcétera. Pero el minuto de educar y mostrar, claro, cerramos las puertas y vamos a lo tradicional. Y Chile ya no está para lo tradicional. Todo el movimiento que se ha hecho hacia el sur, de cepas nuevas, de lugares nuevos, y el trabajo que estamos haciendo en el Pinot Noir, yo creo que despierta un poco las alertas y abre los ojos en el mercado y dice, chuta, Chile tiene mucho más.
Sí, además que es muy extraordinario porque con Chile, a propósito de que Felipe me ha devuelto, gracias Felipe, un libro sobre Barolo.
Pero está hasta hace un tiempo.
Fue una
lectura rápida.
Sí, una lectura rápida. Cuando fui a Barolo alguna vez y fui a ver a Rinaldi, que falleció después, él...
Y a la hija de Rinaldi.
A Marta, sí. Y me dijo que yo estoy casado con Marta, entonces Marta...
También era fácil.
Fácil, no te
equivoques. Entonces, él, que al principio era bien osco, qué sé yo, en algún momento apareció, digamos, me dijo, en Chile hay, no hay Nebbiolo, me dijo. Ah, le dije, no.
Okay.
No hay. ¿Hay Pinot Noir? Sí, le dije, porque Chile es un país que tiene una costa muy grande. Entonces es divertido, porque cuando tú preguntás por Nueva Zelanda, obviamente pensáis, Sauvignon Blanc, y probablemente...
Pero no, es que este caballero no tenía en su cabeza...
No tenía en su cabeza, y creo que el mundo no lo tiene, que tenemos una costa extensa, con una cordillera a la costa, con granito, en fin, con todas las características que idealmente te podrían hacer pensar en un buen Pinot Noir.
Claro, ese viaje tuyo igual fue hace un rato, yo creo que hay un poco de cambio, ¿no? Como que si uno va a ciertos lugares, o de España o de Francia, tú venís contándome, Vivi, que estabas la semana pasada estaba en Canadá, Felipe viene llegando de Brasil, mostrando justamente estos vinos, y no estaban mostrando Carmenet y Cabernet Sauvignon.
¿Sabes lo que pasa? Que al final, a nivel gremial, que era tu pregunta, sí, claro, es difícil cambiar, mover un poquito el eje de la conversación y el foco.
Sobre todo en un año de crisis.
Además, o sea, métele esos pelos además a la sopa. Pero en el fondo, yo creo que el debate hay que instalarlo. Hay que ponerlo arriba de la mesa. Y en el caso del Pinot Noir, por ejemplo... Creo que es una de las pocas posibilidades que tenemos de
distinción hacia arriba, ¿no?
De agregar valor, ¿ya? Y que finalmente termine siendo un negocio si es que la industria mira todo como un número, que en el caso nuestro es diferente. O sea, en el fondo, a mí muchas veces me dijeron, ¿por qué sigues haciendo Chardonnay en la época que era el ABC, el Anything But Chardonnay?
Claro.
Que lo dije en el seminario del Premium Tasting, dije, porque esta zona es para hacer Chardonnay. Los que tienen que dejar de hacer Chardonnay, que han inundado el mundo de Chardonnay, son otros. No la zona costera del Nimarí, no Casablanca, claro, no Leida. Claro. Hay otras zonas más cálidas que en el fondo hacen vino masivo, barato, y que, claro, la gente es lo que más toma y por eso de alguna manera la agarra mala. Pero cuando tú tomas vino que están plantados en la zona adecuada, que están hechos relativamente bien, hay una lógica detrás. En el caso del Pinot y otras variedades, es difícil instalarlo así como, oye, pongámosle ficha, pongámosle tiempo y lucas a una variedad como el Pinot Noir, pensando desde vinos de Chile o Wines of Chile. Pero si hay una lógica detrás de decir, oye, esto nos va a mejorar la imagen, y esto en el futuro cercano, en corto o mediano plazo, también nos va a traer réditos económicos, porque esto es un negocio al final. Yo dudo que digan que no, o quizás les va a costar al principio, pero alguien tiene que ponerlo arriba de la mesa, y es parte de lo que tú decías, pues, por algo Tabalí quisimos entrar a este tema gremial, que nosotros no hemos estado participando nunca, porque también sentimos y creemos que tenemos que tener una voz, sí, por supuesto, y en la mejor de las ondas proponer también cambios, o cosas nuevas, ideas nuevas, que en el fondo lleven a que el vino chileno en general suba, ¿ya? Siempre va a existir la primera línea, segunda y los vinos de arriba, pero lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que mover son los promedios, porque si no, este es un negocio, claro, muy lindo, pero muy poco rentable. Claro. Entonces, ¿cómo le damos vida? ¿Cómo le damos sustentabilidad al futuro, económica, financiera? Es, trajemos bien, mostremos lo que tenemos, lo que dice la vida, o sea, o lo que seas tú, lo de Rinaldi, oye, pero, no, pues, la gente del mundo tiene que saber que Chile produce Pinot Noir, y bueno, Pinot Noir. Ahora, ¿los vamos a poder vender al mismo precio que Borgoña, o que Sonoma, o que Oregon? No, y que no sea, no, pero nosotros subiendo de los 15 hacia arriba, yo diría que para muchas viñas ya empieza a ser un negocio súper atractivo. Sí. Y se puede, el tema es querer.
Y también es nuestra responsabilidad cómo hacemos que Chile sea un país entretenido afuera, y no la tradición, no el bueno, bonito, barato, pucha, que cuesta sacarse ese target que tenemos.
Y ahí son muchos los actores, no solamente están ustedes, los enólogos, los gerentes, que cuesta mucho, los dueños, a menos que tengáis gallos así como de verdad iluminados y que de verdad sientan el tema con pasión.
Porque miren a largo plazo.
Exactamente, pero está también el tema como de cómo comunicamos o cómo están los sommeliers. Yo le estaba contando a la Vivi recién que vengo llegando de Buenos Aires. Alejandro acaba de escribir un reportaje en la revista de septiembre sobre el drama, la crisis que estamos viviendo con los sommeliers chilenos. Y tú vas a Argentina y yo me deprimo, porque el nivel de conocimiento, tienen carta de 300 vinos, te hablan, claro, de la Patagonia, claro, te hablan de Gualtieri, de esta zona, de no sé qué. Tenemos un par de personajes así en Chile, pero es muy poco y no están en los mejores restaurantes tampoco. Tú vas a algunos, en La Calma te encontrás a lo mejor a Javier, vaya, no sé, pon el Baco, a lo mejor los cabros saben manejarse un par de cositas, pero la verdad es que el resto es, ¿dónde? ¿Quién está mostrando los grandes Pinot Noir de Chile? ¿Quién está mostrando los grandes Chardonnay de Chile? ¿Quién está mostrando que tenemos Malbec de altura o como también? ¿Quién está hablando de Malleco? ¿Quién está? ¿Cachai? Entonces, es súper difícil.
¿Sabes lo que pasa a mí? Incluso estamos hablando de los sommeliers, pero yo no sé si es problema de los sommeliers, o sea...
No, es de
barrio. Es parte de la problemática. Sí. A mí lo que me pasa es que muchas veces el chileno busca el descuento.
Claro.
No valora el producto, yo no digo que lo valoren per se porque es una pyme, sí, 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 o un emprendedor, claro, sí, sí. No, o sea, se tienen que ganar esa valoración, sí. Pero teniendo eso, tampoco les interesa mucho, oye, somos el quinto productor de vino, quinto, sexto, no, cuarto, sí, grande, y la cultura de vino en Chile es nada.
No, una vez me hizo un desafío, que yo no lo quiero hacer, pero algún día lo voy a tener que hacer, que es que vaya a mirar de una de las comunas más pudientes de Chile, de la metropolitana, digamos, alguna de las comunas, que vaya a ver
la basura.
No, el reciclaje.
Las botellas, sepo.
El reciclaje de vidrio. Claro. Para ver qué tomaban. Claro. Y la cuestión es...
Depresiva.
O sea, desde que llegáis a un restaurante y muchas de las cartas, tú decís, es de esta distribuidora. O sea, me entiendo por eso. Claro, entonces, claro. Está eso, está que el cliente va por el bueno, bonito, barato, cliente que... Puede pagar. Gente que ha viajado, que tiene cultura, que en el fondo es gente que no es un tema de la plata, porque obviamente, claro, es el gran limitante, obvio, para los vinos de más arriba, pero no hay una valoración, y no solamente pasa en esta industria, pasa en otra industria que al final es como, y termina ganando lo masivo, las grandes marcas, con precios bajos, que dominan las góndolas, dominan las cartas, y se pierde la diversidad. A mí me encanta decir, porque al final en gusto no hay nada escrito, el Limarín mejor, peor que el de acá, el de allá, aporta diversidad y calidad.
Sí.
Como tú la valoras, da lo mismo, pero le falta eso a Chile, entonces los sommeliers son una pata. Ahora, el argentino, sí, cultura, palabra, manejo, sí, conoce bien y se interesa.
Y se interesa, eso, y viaja, y lee. Tienen un nivel, sí, de cultura todavía con el taxista de Argentina, donde se sabe dónde están los palacios patrimoniales de la ciudad. Sí. Entonces, claro, es brutal para una, para otras cosas. Ellos te dicen, no, si es súper rico ir a Buenos Aires, claro, pero vivir ahí es otra cosa, sí, yo sé.
Pero viven igual, y bien, y bien.
En general, vivieron, han vivido bien.
Sí, tienen, es un país rico, es un país rico.
Oye, ¿no? A propósito de diversidad, con el Pinot Noir, que es lo que estábamos antes hablando, acá hay un vino muy particular tuyo, Vivi, porque no es de la zona de Leida, sino que es el Valle Malleco, digamos, en el fondo, que tiene una diversidad, un desarrollo, un desafío, que tiene...
hay un tema social.
Hay un tema social, que están las comunidades mapuche, en fin. Y todo eso se junta en una botella súper particular que es Tayu o Tayu.
Tayu.
Tayu, perfecto, Tayu.
Sí, cuéntanos un poquito, porque además yo les quería pedir a cada uno, redondeando un poco lo que te decía Alejandro, como para que la gente entendiera. Ojalá que cada uno me pudiera decir cómo definen los pinots según su zona de origen. Ya, a lo mejor podríamos adelantar primero, Leida, para ti, ¿cómo son los pinots de Leida, de alta gama? Y después que Felipe nos cuente un poquito cómo ve él los del Limarilla, ahora tú con Tayú en Mallego, que han salido súper buenos vinos además de la zona.
Es una zona súper entretenida. Si tuviera que hacer como un paralelo entre Leida y Malleco, yo diría que Leida, por lo general, los Pinot Noir son mucho más de fruta pura, nítida y honesta. Uno siente la fruta muy clara en primer lugar.
Ya
en el segundo y tercera capa vienen estas especies.
¿Y es una fruta más roja?
Rojácea.
Sí.
Si es que se cosecha en el minuto perfecto. Sí. En la fruta rojácea, como la guinda, la frambuesa, algo de cassis dando vueltas. Y las bocas son súper como delicadas, largas, punzantes.
Con mucha acidez, ¿no es cierto? Sí. Muy largas.
Lineales, sí.
Y la vibrancia es una particularidad de la zona. Por el clima frío siempre va a tener esta acidez como punzante y vibrante. Bien, casi filudo. Y por otro lado, Malleco, yo lo entiendo como un poquito más ojento. Tal vez esta hoja seca o las hierbas locales, me parece que este pino es mucho
como de... la cosa terrosa.
Exacto.
Algo de cuero.
Sí, tiene como...
Y poleo.
Sí.
Algo de lavanda, me parece a mí que tiene esto. Y en boca, a mí me ha llamado harta la atención, porque siento que lo vinifico muy similar con lo que hago en Leida, este pino tiene mucho más tanino y agarre.
Sí.
Entonces no es un pino finito, como vertical, que llamo yo de lo de Leida, sino que esto puede ser vertical, pero tiene ese grip que...
¿Qué cosa estamos probando ahora?
Este es el 2021.
El 2021.
Sí, y yo lo encuentro súper interesante porque por lo general los pinos cuesta tener ese agarre y un poco el trabajo que uno trata de hacer afinando el suelo y la vinificación, que no sean los pinos tan fáciles y tan solamente frescos, sino que hay una textura, una, por así decirlo, una cierta rugosidad finita, que además te permiten que el vino dure harto en botella.
Que guarde, que tenga guarda, porque ya este vino hace cuánto rato, ¿cuándo fue la primera cosecha? ¿2017?
La primera añada fue el 2018.
18.
Sí, pero es un lugar fascinante, como dices tú, Ale.
Increíble.
Bueno, esto es de la Viña San Pedro, no es de Viña Leida, y llegaron acá buscando un poco dentro su alma de sustentabilidad que llevan trabajando hace mucho tiempo. Estaba esta patita social, y entonces surgió como la inquietud de cómo usar la vitivinicultura como motor de desarrollo social para comunidades mapuche.
¿Esa comunidad tenía esa viña o se plantó?
Nada, se plantó todo de cero.
Ellos se dedicaban al cultivo de papas.
¿Cómo se llama la zona?
Pucha Hueco.
Y ahora se están plantando en otros lugares,
en la comunidad vecina.
¿Y está plantando usted?
Sí, Hueco Chico. Se llama, chico, que es al lado, porque hay límites de agua, o sea, hay limitación de agua, porque esto se riega todo por goteo. Y fue súper bonito además, porque no solamente llegar a una comunidad mapuche, sino que además, dada la casualidad que están todos en la Araucanía, y dada la casualidad que esta comunidad está en Malleco, y dada la casualidad que está Buchahueco, la parte más costera de Malleco. Entonces era todo fascinante, y apostamos ahí por el Pinot Noir.
Y los viñedos están manejados de una manera increíble, sí, los tienen como, bueno, nosotros fuimos a hacer... ¿Dos años?
¿Y eso está produciendo?
Sí, bueno, este vino es de allá.
Estamos con 11 familias.
Pero lo nuevo...
Se está plantando este año.
Se planta este año.
Sí. Perfecto. Sí, no, ellos son fantásticos. En verdad, como que nosotros llegamos y decíamos, les vamos a enseñar, ellos van a partir de cero y todo, pero al final ha sido un cambio cultural muy bonito.
Bueno, ellos son los que están allá.
Oh,
sí. Cuando uno llega con recetas.
Sí, es bueno,
así como...
Y a mí me pasó, como cuando llegué al principio, como ya la poda y no sé qué... Poda en verde, 1 kilo por planta para este nivel de pinot. Y ellos me miraban y me decían, pero la uva es alimento y nosotros
tenemos un
historial de sufrimiento. ¿Cómo vamos a botar?
¿Cómo van a botar?
¿Cómo vamos a botar la fruta? Y se saque más, ya, chao.
la receta.
Y borrar y cuenta nueva. Chao con la receta de un kilo por planta, porque ¿quién lo dijo? Ya, y las canopias perfectas, y las raíces perfectas, y tú pruebas y la huella es preciosa, intensa. ¿Qué importa que tenga 2 kilos por planta si está ahí exquisito? Entonces, eso también te ayuda. Yo he aprendido como profesional a cuestionarme ciertas...
La receta, claro.
Sí, chao. Totalmente. Chao, y entender el lugar, y entender la gente, y entender las distintas realidades, y fluir más naturalmente.
Totalmente. No tan... y dejar escuchar un poco a esa naturaleza.
O sea, las condiciones de clima
son totalmente distintas.
Yo me acuerdo en De Martino que compramos agua en todo Chile. Si tú llegáis con una receta, te voy a mandar un condón, pero o sea, algo que funcionaba en Maipo no tenía por qué funcionar en una ladera en Colchagua, poniente, que llegaba el sol de la tarde, o sea, el desoje, que se hacía mucho, hace cierto tiempo, era como se te deshidrata todo. Entonces, ahí uno va aprendiendo que, bueno, hay ciertas cosas básicas y después uno va afinando, y decir, oye, vale la pena dejar un kilo por planta, que es como la receta. O sea, hay muchos mitos, no son urbanos, son mitos.
Sí, pero uno todavía lo escucha, mitos.
Entonces, oye, ¿sabes qué más? Chao, a mí me pasó mucho, por ejemplo, con la madera. No, que el vino más caro tiene que tener madera nueva, 100%. Hubo algunos que 200%.
Sí.
¿Ya? ¿Para qué? ¿Por qué? A mí pasó en Talinay, cuando dice el primer vino de Talinay, probar, pues uno va poniendo el mismo vino que fermenta en distintas parrillas, nueva, segundo, tercer, cuarto, quinto uso. Y a mí me gustaban más las más viejas, que en el fondo hace que el impacto de la madera sea menor. Estaba cuestionado entero haciendo la mezcla y de repente dije, ¡qué más chavo! Las de primer uso se van al vino abajo y quedan las de segundo, tercero, cuarto, en una cierta proporción. Y listo, o sea, hay mucho mito, era 1 kilo por planta.
Bueno, son partes de ese aprendizaje, bueno, y payes ese aprendizaje también de haber mirado ese viñedo, porque tú ya tenías Talinay, el sí. Pinot que también tiene a su hermano Chardonnay, sí. Y dentro de Talinay, que hemos hablado muchas veces, ¿no es cierto?, de lo complejo, de la maravillosa historia que hay detrás de ese viñedo, también fue de repente empezar como a acotar mirada y decir, oye, parece que dentro de este campo, que ya es fascinante, hay algo especial aquí para Chardonnay y para Pinot Noir.
Sí, pues la verdad que Limarí ya es distinto, pero Limarí tiene muchas condiciones, veo la zona costera, pero Talinay dentro de Limarí es como completamente fuera de la caja, porque tiene una condición geológica muy distinta. Es el primer viñedo que agarra la influencia marítima hasta 12 kilómetros, es muy ventoso, tiene muchas condiciones bien estresantes para la parra. Suelo calcáreo es un suelo salino, finalmente, es un nivel de estrés. Mucho viento, el viento produce el mismo estrés que la falta de agua, porque el brote no puede crecer, porque la planta transpira, y al transpirar mucho, con un método de sobrevivencia, cierra los estomas, que están en las hojas, por lo tanto, al cerrar los estomas no hay fotosíntesis, la cuestión no crece.
Se para.
Y después el agua de riego, que era otra problemática no menor, que nos llevó incluso a nosotros a tener muchos problemas con Chardonnay. Porque los años de sequía, nosotros somos los últimos regantes del Valle Limán.
Ah, no tenía, claro.
¿Ya? Y el río, mientras más abajo tú tomas el agua, más sales trae.
Claro.
Entonces, cuando han pasado 6, 7, 8, 10 años, que el nivel de pluviometría va en la mitad de lo anual, que ya es poco, las napas vienen mucho más salinas. Entonces, empiezas a regar con agua salada. Nosotros, cuando compramos ese campo, tenía conductividad eléctrica 2, 2.5. Llegamos en un minuto del año 2016 a tener casi 5. El agua de mar tiene 11, claro. Un poquito más de 11, pero está muy ahí. Entonces es una locura. Entonces es como estar muriéndose de sed, estar flotando en la mitad del océano, en un bote de cable,
claro.
Y no podéis tomar agua, porque si tomáis el agua, chao, te morís. Entonces es jodido. Pero dentro de ese campo, obviamente, la situación es muy distinta. Un campo que tiene 80 hectáreas plantadas, y es un campo lleno de lo mágico, con distintas orientaciones, distintas exposiciones. Hay lugares donde el calcáreo está prácticamente, no sé, 20 centímetros de la superficie, hay otros lugares que está a 1 metro, entonces hay mucha variabilidad. Es un puzzle, es bien sacador de canas verdes, en el fondo es harta pega, pero finalmente vale la pena. Y dentro de esa búsqueda, nosotros hicimos algunas plantaciones, como es el caso de este Pinot Noir, que fuimos un poquitito contra la corriente, ¿ya? Primero que nada, estaba el tema clonal, que lo hablamos hace un rato, que ha mejorado mucho la calidad del material vegetal, 777, 667, 828, hay infinidad de opciones. Pero nosotros, en un minuto, teníamos una ladera de cerro que tiene casi 30 grados de pendiente, muy inclinada. Me dijimos, ¿por qué no hacemos una locura acá? ¿Por qué no hacemos una cuestión que ahí nos quemamos, nos incendiábamos si no salía. Pero la verdad que este campo es tan especial, entonces dijimos, plantemos en alta densidad primero. Talina es la plantación original, estaba 5.000 plantas por hectárea, que es el marco de plantación normal. Y dijimos, aquí esta ladera no la vamos a poder mecanizar nunca. Ya, todo a pie en el fondo, por la pendiente los tractores no entran. ¿Por qué no nos vamos a una super alta densidad? Y esa super alta densidad fue 12.500 plantas por hectárea. ¿Ya? Para tratar de sacarle lo menos posible por planta, pero que tengamos una buena cosecha por hectárea, en el fondo. Para poner un ejemplo fácil. El mismo kilo por planta que hablaba la Vivi, si yo le dejo un kilo por planta a la plantación inicial de Talinay con 5.000 plantas, yo saco 5.000 kilos por hectárea. Acá, si en estos cuarteles yo le pongo un kilo por planta, saco 12.500 kilos por hectárea. ¿Ya? Entonces, y no, en teoría no afectando la calidad por planta. Ahora, claro, tiene una inversión inicial mucho mayor, porque tenéis que poner 12.000 plantas, líneas de riego, plantas, alambres. Pero esto es un negocio a largo plazo. Entonces dijimos, bueno, y si no funciona, si funciona bien, quizás le dejamos medio kilo por planta, igual tenemos 7 toneladas por hectárea. ¿Ya? Y si no, bueno, dejamos esto y ya tener un rendimiento razonable, porque lo peor es cuando tú tienes pocas plantas y no te da
nada.
¿Ya? Entonces al final el costo por kilo es una locura, te cuesta. Entonces, bueno, esto nos da juego bien, ¿no? Y además que el calcario es un calcario marino con una roca muy fracturada, y el dueño Tabalí, el fundador Guillermo, era un fanático del Pinot Noir. Entonces, cuando fuimos a plantearle este proyecto, claro, el costo por hectárea era bastante más alto. Entonces, oye, pero usted, ¿en serio? ¿Están seguros? No, está demasiado caro.
Otra vez la bandeja.
Y viene la pregunta de rigor y dice, bueno, ¿y aquí están los 100 puntos?
No quiero meter presión.
Entonces, pero yo le contesto, le digo, mira, la verdad que no sé si vamos a tener 100 puntos algún día. Lo único que yo te puedo asegurar es que de aquí va a salir el mejor vino de este campo. Si son 95, 98, 100, 105 el de mañana, no tengo idea. Pero este es un lugar dentro de este campo que ya es especial, es el corazón de este campo. Y es increíble porque los mejores vinos, después con el tiempo, nos hemos ido dando cuenta que vienen de una lengua, de una fracción del campo donde sale Pai, que es este, Talinay Sauvignon Blanc, Caliza y Talinay Chardonnay. O sea, es
increíble.
Una franja dentro del mismo viñedo, que es, pero está clarísima. Hay otro sector en otro lado, pero tiene una lógica desde la geología. Incluso, es más, es un viñedo que es tan raro que todo lo que aprendimos en la universidad con Héctor tuvimos que olvidarnos porque todo funciona en una dinámica diferente. Por ejemplo, este sector tiene una exposición hacia el norte. En Chile la exposición norte y poniente son las que tienen más sol. Sí. Por lo tanto, todo indica que una
variedad
como Pinot Noir, como Sauvignon Blanc o Chardonnay no funcionan. Ahí póngala en la exposición oriente o la que mira hacia el sur que tiene más sombra.
Claro.
Pero en este campo el efecto del viento es directo ahí.
Entonces, y el suelo, además.
Bueno, además del suelo, pero son sectores poco protegidos hacia el viento, por tanto son más fríos. Entonces, nuestro trabajo es tener un buen follaje, bueno, buena canopia, que proteja los racimos, y después tienes todo el efecto del suelo. Entonces, y además dijimos, bueno, material clonal, y finalmente optamos por comprar selecciones masales, que había traído un vivero de Francia, que nadie le había puesto el ojo.
Romané.
Bon Romané y Yoré Chambertin, que plantamos en Talinay y en el Espinal, y fuimos los primeros en comprar ese material, yéndonos contra toda lógica de cuál selección clonal, que mejoró mucho la calidad, ¿sabéis qué más? Vámonos para otro lado y veamos qué resulta. O sea, fue una jugada en muchos aspectos, desde el suelo, desde el costo de plantación, desde el material vegetal, y la verdad que dentro de Talinay es muy distinto y eso es lo más entretenido, además con una super calidad y con un estilo que la verdad que yo creo que ni nosotros mismos nos sospechábamos, que viene a agregar, como decía la Vivi, capas, viene a agregar opciones,
viene a subir sube un peldaño nuevamente,
peldaño,
¿no?
Te puede buscar más
y un punto de distinción dentro de la variedad, ¿no?
Y habla, o sea, viene a aportar a la variedad. Viene a mostrar un estilo de Pinot Noir distinto a lo que se hace en Chile, viene a coronar un poquitito lo que es el viñedo de Talinay, que es la experiencia nuestra como viña, pero es que un viñedo tan especial que es más allá de Tabalí, creo yo, Talinay, y con algo que también le sube el nivel al Pinot Noir de Chile, ¿ya? Y eso es súper atractivo. Ahora, ¿es el mejor? ¿No es el mejor? No entrar en esa polémica porque da lo mismo. Pero sí viene a sumar mucho.
¿Tú crees que es el mejor?
Yo creo que uno de los...
Uno siempre tiene que tener al oído.
Yo creo...
Se está comportando demasiado, no, Felipe Mérez. No. Lo estoy desconociendo.
No, yo... El tema pues pasa por gusto mío, pero creo que es un vino que le ha aportado harto a Chile, para salir de los del statu quo, sobre todo una variedad que es tan compleja. Creo que ahí hay condiciones naturales para ser muy buenos Pinot Noir de un cierto estilo. Hay estilos, en otro lado, Leida es más frutal, como decir, tu fruta roja, fresca, ácida, exquisita, okay. Malleco es más hoja, esto es más... Es menos frutal.
Sí. Okay. Y es más evolución también. Es como un adulto, ¿no?
Ahora, los colores así.
Por eso te digo.
Yo tengo 777 plantado en Talina y te no es así.
No es así.
O sea, es diferente, no tiene tanto color, es más.
Lineal.
Vertical, claro. Lineal.
Sí, es verdad, el Talinay es bien distinto, el Talinay Pinot es muy distinto.
Sí, es bien distinto, ahora tiene una nariz súper compleja, elegante, me encanta cómo evoluciona la botella, tiene también un poco ese agarre. Creo que...
Es un vino complejo.
Creo que es complejo, tiene capas, sí. La verdad, y vas abriendo, no es como al tiro que uno lo abre y pum, es esto, ¿no?
Oye, pero además lo fascinante es que aquí tenemos a dos super exponentes de la variedad, Alejandro, ¿no es cierto?, que han aportado muchísimo, pero también son dos mundos, ¿no?, sí. Y que habla justamente de esa diversidad,
bueno, norte
que
sur. Hablaba
Felipe, norte-sur además, de condición a lo mejor más costera, con suelos completamente distintos.
Aquí en Tallo se huele el merquén.
Se huele. No, pero me parece que ha sido súper interesante este capítulo. Podríamos hablar mucho más de Pinot Noir. A mí me hubiera encantado preguntarles qué piensan ustedes del Pinot Noir, a lo mejor en Casablanca.
Eso tiene un costo.
Yo tengo una sesión
especial. Pero creo que ha sido un bonito viaje por la cepa, Alejandro.
Sí, yo creo que es una, como decíamos, una cepa compleja, pero la gente no tiene que asustarse cuando nosotros decimos compleja, ¿no? Decimos compleja porque tiene dificultad o ha tenido un camino ya que creo que hoy día podemos pararnos y decir,
la zona ya está identificada.
Lo que antes no pasaba, por lo menos a mí, que tengo muchos vinos y todo, yo tengo permanentemente pinos ricos que me gustan en mi cava.
Para regalonearme.
Sí, yo también.
Como hay otras cepas que no las tengo, digamos, que no voy a decir la
tengo otra, una ahí en la puerta del refri siempre.
Pero siempre hay una, lindo, y que son vinos que me gustan. Entonces yo creo que eso justamente habla de que estamos en un nivel que ha evolucionado muchísimo.
No, también que hay diversidad, o sea, busquen Pinot Noir, Saleira, Dayú, Tabalí, digamos, pero también está, no sé, Julio Donoso, que hace una cosa rara.
Está el JP Martán.
O sea, hay una...
Lo de Reta, que también sale de Talinay.
Bueno, yo la otra vez estoy almorzando en el Zanzíbar, y una vista exquisita, el Manquehue precioso, y de repente Pinot Noir... Tráigame el Pinot Noir de Leida. Y no era ni uno de estos pitucos, era el...
¿Cuál? ¿El Cahuil o la Brisa?
La reserva.
Y le mando un WhatsApp a la vida y le dije, está exquisito el vino. Una tarde, pero increíble, me tomé dos botellas. No estaba sola, pero...
confiemos.
Pero eso es, yo personalmente tomo harto pinot en mi casa, cosa que quizás antes también, no sé, una buena reflexión esa.
Y creo que también es difícil, hoy día, mucho menos que antes, digamos, es más difícil si uno va a Leida o a las zonas, digamos, estamos hablando del Pinot Noir, equivocarse y encontrar alguno malo, digamos.
Sí, no. Si uno se va a la zona fría...
Si uno se va a la zona fría...
Es que esa especialización es un poco lo que hablábamos de ir delimitándola.
Claro, finalmente a lo mejor tiene que ver como con estilos de la casa, digamos, pero vaya...
Pero la zona está para eso, en el fondo. Esa especialización, que es parte de ir avanzando en la madurez de los productores, de los valles, de la industria, como quieran llamarle, te va acotando y tú ya sabes qué cosas van funcionando a nivel técnico, ¿ya? Después eso tiene que ir acompañado, ojalá, del tema comercial, que ya eso bueno, para otro capítulo, sí, y no está fácil.
Cuando metemos a los gerentes.
Claro. pero yo creo que uno tiene que, cuando uno tiene un potencial en su zona...
Por eso te digo.
Cuando uno tiene potencial en su zona, tiene que hacer lo que la naturaleza indica.
Sí, exacto.
Porque cuando estáis fuera de la naturaleza, si queréis doblarle la mano... Chao.
No,
puede ser una oportunidad de algunos años y después termina cayendo por su propio peso. Pasó con los kiwis, está pasando con las cerezas, con los arándanos. Si la naturaleza, uno tiene que tratar de respetarla, interpretarla de la mejor manera posible, pero ir a pelearle
Es más pesado.
Es más pesado.
Oye, ¿ah? Un saludo por estos amantes del Pinot Noir, ¿ah? Por los regalarnos esta degustación, esta conversación súper interesante. No, probablemente quedan temas que no hemos tocado, pero bueno, estamos celebrando el Día del Pinot Noir que pasó hace poquito, así que nada, cerramos este podcast, Alejandro.
Sí, pues, así que en nuestro próximo podcast tendremos invitado.
No, todavía no podemos hablar.
No podemos superar a nuestro invitado.
Está difícil, todos los meses decimos, oye, claro, ¿quién vamos a poner?
¿Siempre son variedades o son temas?
No, a veces puede ser un poco más amplio.
Claro, vamos a poner empezar a poner temas políticos que se acercan.
Eso va a ser un poco más complejo en esta mesa.
Muchas gracias por. Por todos los que nos ven y nos escuchan, y sabemos que son muchos. Así que salud y nos vemos en nuestro próximo capítulo.
Salud.
Salud.
Hemos concluido un nuevo capítulo de podcast El Sonido del Vino, del Club de Amantes del Vino. Nos escuchamos en un próximo capítulo.